2:33, continuamos en contacto directo y en este momento queremos abrir nuestras líneas para todos nuestros oyentes que estén interesados en abordar este tema desde lo jurídico. 2:207-27 si están en Bogotá o a la línea gratuita nacional 018-1189-59. Vamos en este momento, Gloria, a hablar sobre esos derechos fundamentales que tienen todos los trabajadores del sector de limpieza y aseo doméstico que no se nos pueden escapar.
Sí, María Camila, mire, siempre buscamos personas idóneas que nos orienten, expertos, personajes especializados en esos temas, porque no deja de haber fallas en el sistema y las personas que terminan siendo de alguna manera víctimas a veces, digamos, por decirlo de alguna forma, de los jefes, ¿no? La doctora Ángela Viviana Sánchez García, ella es gerente de litigios de la firma Peralta de Asociados Abogados, es experta en asuntos laborales y constitucionales. Le damos la bienvenida, doctora Sánchez, qué bueno que nos acompañe hoy, la escuchan en todo el país, bienvenida.
Muy buenas tardes, María Camila, muy buenas tardes, Gloria Elizabeth, en mi nombre y en nombre de la firma Peralta y Asociados Abogados, nos complace estarlas acompañando en la tarde de hoy. Evidentemente el tema que estamos abordando es sumamente importante y pues para toda la sociedad en general, y es el tema de las trabajadoras domésticas. Entonces, con todo gusto resolveremos sus dudas legales y quedo pendiente del tema que ustedes deseen abordar para poderles colaborar.
Efectivamente, muchas gracias. Tú hablabas
de derechos fundamentales. Entonces, si bien es cierto, hemos entendido que de pronto este sector de las trabajadoras domésticas ha estado de una u otra manera estigmatizado, se siente o se suele mirar de una forma diferente. Sin embargo, es importante aclararle a los oyentes que las trabajadoras domésticas son trabajadores igual que cualquier otro trabajador, que cuentan con sus derechos fundamentales, que deben estar afiliados a un sistema de seguridad social, que se les debe pagar un salario, un subsidio de transporte, bueno, ya dependiendo de las situaciones en particular. Es de suma importancia, y como lo decía en un principio, este tema, bajo el entendido de que estamos hablando en la mayoría de mujeres y que muchas de estas mujeres suelen ser cabezas de hogar. ¿Esto qué significa? Significa que estas mujeres dependen de ese ingreso económico, y de ese ingreso económico posiblemente subsistan sus hijos, se genere un tema de alimentación, de transporte, bueno, de una serie de situaciones. Entonces, ¿cuál es el llamado y qué es lo importante aquí en este tema? Es hablar bajo el principio de solidaridad. Tenemos que el Ministerio del Trabajo ha hecho un llamado a todos los empleadores, a todas las personas en general de la sociedad, a todos los colombianos, para que seamos solidarios, y especialmente pues con las personas del servicio doméstico, toda vez que observamos que pues esta situación de pandemia los dejó en muchos de ellos pues en estado de cesación de labor. ¿Sí? Es sumamente importante que tanto empleadores como la sociedad en general pues apoyemos a estas personas. ¿Por qué? Porque de una u otra manera, y conforme lo que ustedes han venido dialogando en el programa, pues observamos que no hay mucho pronunciamiento del gobierno, que de pronto no hay ayudas económicas. Entonces, sí es bastante importante que todos seamos solidarios con estas personas, que pues son las personas que nos sirven en nuestros hogares y que por esta contingencia están presentando situaciones que las están dejando de pronto sin un ingreso.
Sin duda. Yo quisiera, doctora Sánchez, que usted nos aclarara cuándo los derechos de particularmente las trabajadoras de aseo doméstico se ven vulnerados. ¿En qué momento ellas deben encender las alarmas para acudir a abogados expertos, para acudir a una ayuda en que las puedan asesorar en temas legales cuando sienten que hay una violación en contra de sus derechos?
Claro que sí. Pero es importante empezar por un punto fundamental, y es el tema de la formalidad. ¿Qué sucede? Que muchas de estas trabajadoras se encuentran con vínculos de tipo verbal, donde no se les cancela una seguridad social, donde no se les cancelan prestaciones sociales, y pues ya desde ese mismo momento debemos encender las alarmas. ¿Por qué razón? Porque independientemente de su oficio, que es el trabajo doméstico, que es el servicio en favor de un hogar, de una familia, eso no quita el hecho de que sean trabajadoras y que de igual forma tengan derechos. Entonces, empezando por ese punto de la formalidad, si a mí como trabajadora doméstica me contratan, pero no me van a pagar seguridad social, no me van a pagar un subsidio de transporte, no me van a afiliar a las a salud, a pensión, a ERL, desde ese preciso instante yo debo encender las alertas y buscar una asesoría legal. Es evidente pues que las personas bajo su necesidad y bajo el tema de como tal tener un empleo, pues aceptan todo este tipo de circunstancias. No es menos cierto que es cualquier tipo de vulneración la podamos reclamar ante un juez laboral o pues en primera instancia ante el Ministerio del Trabajo. Es importante dejar claro que pues en el Ministerio del Trabajo existen unos inspectores y tenemos como una primera instancia que es la parte de conciliación, ¿sí? Allá vamos a citar al empleador, le vamos a decir cuál es la situación, qué es lo que se está vulnerando y en lo posible llegar a algún tipo de negociación. Sin embargo, y por la experiencia que tenemos en la firma y los casos que vemos a diario, pues observamos que los empleadores en esta instancia muchas veces no acceden a ningún tipo de pretensión. En ese caso, pues ya tenemos que irnos ante un juez laboral para que sea un juez laboral quien tome una decisión. En este punto, sí. Y cobra especial relevancia, es el tema de pronto como una formalidad, estaremos hablando de un contrato realidad, es decir, independientemente de si se firma un papel, si no se firma un papel, si se afilia o no se afilia, si existe la prestación personal del servicio, si existe un salario y si existe subordinación o dependencia, estamos hablando de un contrato laboral que será totalmente válido y se podrá reclamar todos sus derechos ante un juez laboral.
Mire, doctora, bueno, a nuestros oyentes primero les recordamos que si tienen alguna inquietud, alguna pregunta, aquí nuestra invitada los puede asesorar y orientar llamando a los teléfonos 2200-727 o a la línea gratuita nacional 018-011-8959. Ustedes nos llaman y aquí nuestra invitada, la doctora Ángela Viviana Sánchez, pues los puede orientar y asesorar. Doctora Sánchez, en esta época de pandemia se cometieron muchas injusticias. Hemos conocido a través de medios o de personas cercanas que nos han contado que simplemente les dijeron no, vayan para la casa y pues no les damos ni plata ni nada hasta que se termine esta pandemia. Pues no había un contrato naturalmente firmado, todo era verbal, usted me ayuda, yo le pago y tal. En esos casos, ¿hay algo por hacer? ¿Se puede hacer algo? Porque hay muchas mujeres en casa que pues perdieron sus trabajos sin ninguna remuneración, absolutamente nada.
Claro que sí. Bueno, como les manifestaba anteriormente, si estamos de pronto ante un vínculo informal, pues existe un mecanismo legal, primero pues para que se declare ese contrato laboral y se paguen todas las acreencias laborales. Sin embargo, y pues en esta especial situación de pandemia, observamos que se ven conculcados derechos fundamentales como lo es el mínimo vital, el derecho al trabajo en condiciones dignas. Lo digo porque hemos observado que los empleadores incluso están requiriendo a las trabajadoras para que sean ellas mismas quien cobren del salario que se les paga sus propios elementos de bioseguridad, lo cual pues desde ese entendido es totalmente ilegal. Y pues en un escenario jurídico será totalmente viable su reclamación. Eso por el lado informal. Si ya nosotros tenemos un contrato laboral, bien sea a término fijo, a término indefinido, y el empleador me dijo, yo la llamo después, o me suspendió, o me obligó de pronto a firmar una licencia no remunerada, de forma pues que la trabajadora no era su voluntad firmarla, entonces ahí estamos ante una serie de irregularidades. Si, por ejemplo, y es del caso, la trabajadora, ese ingreso que percibe es su único ingreso económico, es cabeza de familia, estaríamos pues hablando del derecho fundamental al mínimo vital, al trabajo, a la vida en condiciones dignas. Entonces, en ese escenario podríamos acudir ante un juez de la República bajo un mecanismo que se llama la acción de tutela. Esa acción de tutela pues es uno de los mecanismos más expeditos que tenemos acá en el ordenamiento jurídico colombiano y que nos va a servir para que un juez de la República ordene la protección de nuestros derechos fundamentales de una forma mucho más rápida que un proceso, digamos, en condiciones normales. Entonces, esos serían los dos escenarios.
Para muchos de nuestros oyentes en general, en todo el territorio nacional, se estarán preguntando, pero yo no cuento con una asesoría legal a la mano, tampoco tengo los recursos para poder pagarle a un abogado cuando siento que mis derechos como empleada se están viendo vulnerados. En ese caso, doctora Sánchez, ¿cómo poder aconsejarle a todos nuestros oyentes hacia dónde pueden acudir, a dónde pueden ir? ¿Los consultorios jurídicos en este caso podrían ayudarlos?
Claro que sí, Gloria Elizabeth, te comento. Evidentemente pues están las firmas de abogados y entidades privadas que obviamente prestan sus servicios legales, pero aparte de eso también existen entidades públicas que dan asesoría o que dan acompañamiento. En primera instancia, y como pues es conocido por todos, tenemos el Ministerio del Trabajo. El Ministerio de Trabajo tiene agentes en sus diferentes canales de atención, chat, línea telefónica, que van a asesorar al trabajador y le van a dar una guía de lo que podría hacer y lo que debería hacer. También existe la Defensoría Pública, que efectivamente son abogados que costea el Estado y que pueden llevar este tipo de casos. El hecho de que una persona no tenga recursos no exime al Estado de la protección de sus derechos. Y en ese caso, pues el Estado, a través de las entidades, en este caso la Defensoría Pública, tendrá que asignar un abogado para que ese abogado lleve el proceso.
Mire, uno de los aspectos importantes también a tener en cuenta por esta época, doctora, es sin lugar a dudas el hecho de que no se tiene en cuenta, de pronto, como no se trabajó algún tiempo, al momento de hacer balances con la prima y todo esto, sus derechos, ¿se debe pagar absolutamente completo?
Sí, señora, efectivamente se debe pagar, y se debe pagar pues de forma proporcional. Como te decía, hay varias figuras que se configuran en estos temas. Entonces, si por ejemplo hablamos de la circular 21 del Ministerio del Trabajo, que salió más o menos en el mes de marzo, y que le da, digamos que ante esta contingencia le da una serie de posibilidades a los empleadores para que mantengan los puestos de trabajo, se observa pues que existe el tema de licencias no remuneradas, el tema de pronto de suspensión de contratos, pero pues sobre este punto en particular, esa suspensión debe estar autorizada por el Ministerio del Trabajo, ¿sí? Y aparte de eso, el tema de la situación del COVID-19, no el gobierno nacional ni las autoridades legales han dicho que eso sea una justa causa o un tema de caso fortuito, de fuerza mayor, que permitan terminar el contrato. Entonces, bajo ese orden de ideas, la suspensión pues sería ilegal, y si nos vamos a un escenario judicial, pues existe una gran viabilidad para que se le cancelen, por ejemplo, los salarios que se dejaron de percibir durante ese tiempo. Respecto a las licencias, pues estas licencias deben ser voluntarias, pero que estamos observando todos los días que la empresa, el empleador, le está diciendo a la persona que, pues si quiere conservar su trabajo, debe sí o sí firmar esa licencia. Pero pues obviamente hay un tema de coacción que en un escenario jurídico y probatorio, pues se va a poner de presente ante un juez y es posible que este tipo de situaciones queden sin validez jurídica.
¿Qué pasa en el caso de la seguridad social y sus aportes? ¿Es obligación del empleador garantizarle estos aportes en dirección a lo que nos está comentando, doctora Sánchez?
Claro que sí. Si nos encontramos en un escenario de suspensión de contrato, el empleador, si bien ya no va a pagar salario y si bien la persona no está obligada a prestar las funciones, sí el empleador debe seguir haciendo aportes a salud y a pensión. Eso es fundamental. Es decir, que el hecho de que el contrato esté suspendido no lo va a eximir de esa obligación de esos dos puntos de la seguridad social.
Pues mire, ese es un tema bastante delicado, porque si bien es cierto, muchas personas son muy conscientes de verdad de la situación que vivimos y son generosas, pues también hay otros que de verdad hicieron cosas que no se deberían hacer. En todos esos casos se necesita del apoyo de un abogado, porque cuando uno no, pues la situación económica es compleja y a pagar un abogado también es muy difícil. ¿Eso lo pueden, en qué sitio de pronto pueden ayudarlos o ayudarlas también en esos casos?
Claro que sí. Bueno, como tú lo mencionabas anteriormente, pues existen los consultorios jurídicos de las universidades, de los estudiantes que ya están en último semestre, y entonces tienen unas licencias temporales para poder asumir este tipo de casos sin ningún tipo de costo. Entonces tenemos los consultorios jurídicos, tenemos la asesoría laboral del Ministerio del Trabajo y pues también contamos con la Defensoría Pública para adelantar cualquier tipo de proceso ya con abogados y pues sin necesidad de pagar ningún tipo de recurso económico.
Hay algunas situaciones que, por lo evidentes que resultan, es más fácil entender que hay una vulneración de sus derechos, como por ejemplo el pago incompleto o de pronto no darle los elementos de protección suficientes para el desarrollo de su trabajo, entre otros. Pero hay algunos, digamos, algunas manifestaciones de irregularidades, hablándolo en empleada y empleador, por supuesto, que pueden no ser muy evidentes, como los que ya mencioné, pero que sí constituyen una violación a sus derechos. Me refiero, por ejemplo, a tratos algo hostiles o de pronto la explotación horaria en sus trabajos.
Sí, claro que sí. Efectivamente, pues todo este tipo de situaciones podrían, en este caso ya entraríamos a mirar dos temas jurídicos importantes. Uno sería el tema del acoso laboral y otro sería el de un posible despido indirecto. ¿Esto qué significa? En acoso laboral, pues ya entra la relación en empresa-trabajador, donde no se garantiza su dignidad humana, donde hay una persecución laboral, donde las conductas del empleador hacen que pues la persona se desmejore en sus circunstancias, el tema de la sobrecarga laboral. Todos esos son conductas que pueden llegar a configurar como un acoso laboral, que evidentemente pues tiene todo un trámite especial y diferente dentro de las empresas, porque para eso existe un comité de convivencia, existe la ley 10.10 del 2006, pero ya acercándonos un poquito como al tema inmediato y al tema que estamos manejando en este momento, pues existe la figura del despido indirecto. ¿Esta figura qué significa? O es lo que comúnmente las personas conocen como la renuncia motivada. Es decir, que yo como trabajador voy a presentar mi renuncia, pero pues no estoy renunciando de forma voluntaria. Lo estoy haciendo ante una serie de conductas y incumplimientos por parte de mi empleador. Por ejemplo, el hecho de que no me dé elementos de bioseguridad, el hecho de que de pronto me haga ir al puesto de trabajo vulnerando de pronto las restricciones locales y regionales que se tienen por los temas de cuarentena. En ese caso, y como yo voy a renunciar de forma motivada, tendría derecho a una indemnización por despido sin justa causa. Esta indemnización varía dependiendo del tipo del contrato. Si estamos hablando de un contrato a término indefinido, pues esa indemnización por el primer año tendría un valor de 30 días de salario y por los años siguientes 20 días de forma pues por cada año siguiente. Es decir, me explico. Si por ejemplo yo celebré hoy un contrato a término indefinido y en 5 meses mi empleador me despide, la indemnización por haberme despedido o yo por renunciar de esta manera indirecta sería de 30 días de salario. Por el otro lado tenemos el contrato a término fijo. En este contrato la indemnización será por el tiempo que me falte para cumplir el contrato. Es decir, tengo un contrato a término fijo por un año, me despiden al octavo mes, es decir que me tendré que pagar 4 meses de salario. Eso por regla general. Como yo te estaba hablando de la figura del despido indirecto, pues esto es una figura que si por ejemplo yo hoy paso a mi empresa la carta de renuncia motivada, ellos por regla general y por experiencia no me van a pagar esa indemnización. Ya tendría que ir ante un juzgado laboral a acreditar, a probarle al juez que evidentemente tuvieron conductas que me desmejoraron como trabajador, que me pusieron en peligro y que con ocasión de eso yo renuncié, y ahí sí será el juez laboral quien condena ese tipo de indemnización.
Muy importante y muy necesario que nuestros oyentes que tengan ese tipo de situaciones o de dificultades, pues lo tengan en cuenta, lo entiendan y puedan hacer exigir sus derechos. No podemos despedir la abogada sin pedirle a ustedes esas recomendaciones finales. la escuchan en todo el país, muy seguramente muchos de ellos con este tipo de situaciones complejas, ¿no? ¿Qué les puede decir usted? ¿Cuál sería como ese consejo, como esa recomendación?
Claro que sí. Bueno, más allá del consejo a los trabajadores, es más un llamado a la sociedad, a los colombianos en general, a que seamos solidarios. Si bien es cierto, esta situación y este tema de pandemia, de una manera u otra nos tomó por sorpresa a toda la sociedad en general, no podemos desconocer que pues tenemos un componente humano, un componente de personas, que debemos ser solidarios, tanto las empresas como los trabajadores. Es evidente que la situación ahorita, económicamente hablando, está muy difícil para todos, pero eso no quiere decir que nos vayamos a excusar de ese tema para vulnerar derechos de otras personas. Entonces, el llamado es a todos los gobiernos, seamos solidarios, hagamos valer nuestros derechos. Existen entidades del Estado que nos van a apoyar, que nos van a asesorar. No permitamos que este tipo de situaciones sigan sucediendo, porque pues eso es como la experiencia que queda. Cuando nadie reclama, cuando nadie dice nada, cuando de pronto las personas se guardan ese tipo de vulneraciones, lo que va a suceder es que van a seguir ocurriendo. Entonces, el llamado es a ser solidarios todos como sociedad, como colombianos, y pues sin olvidar que tenemos unos derechos que debemos cumplir y que a su vez unas obligaciones que todos debemos apoyar como sociedad. Y pues en lo posible esperar que esta situación pase lo más pronto posible, que todos regresemos en lo posible a condiciones normales y que las trabajadoras puedan seguir teniendo su sustento y pues puedan seguir manteniendo sus hogares.
Es el llamado de Ángela Viviana Sánchez García, gerente de litigios de la firma Peralta y Asociados Abogados, experta en asuntos laborales y constitucionales. Gracias, abogada, por estos minutos para Contacto Directo.
Gracias, Gloria Elizabeth. Un gusto, como les decía al principio, haberlas acompañado esta tarde y quedamos atentos a cualquier nueva invitación.
2:55, pues Gloria, yo creo que es un llamado al que no solamente se suman los abogados, sino también como Radio Pública debemos hacerlo. A veces se nos olvidan actos tan mínimos de solidaridad que nos hacen ser un poco más humanos y ser más conscientes de la realidad que estamos viviendo.
Sí, María Camila, hay muchas personas que son protagonistas de esta situación, no solamente ellas o las personas que están trabajando en esta área, sino también quienes los ocupan, ¿no? Ya sea en una empresa o ya sea en una casa en particular, que entre los dos pues haya, ojalá, ese lineamiento de respeto a derechos humanos, el derecho a toda la parte laboral y económica que tienen que cumplirles a ellos. Así que pues eso esperamos, ¿no, María Camila? Eso esperamos, y que las personas que se sientan vulneradas, que no lo duden, que reclamen.
Sí, señora, y es que con esta conversación creo que queda muy claro que el Estado tiene el derecho de proteger a todos los trabajadores por iguales, pero también que en el caso de los empleadores ellos deben cumplir con algunos requisitos casi que mínimos y vitales para el desarrollo del trabajo, y que si en caso de que alguna de las trabajadoras del sector de limpieza y aseo doméstico están viendo que sus derechos pueden estar viéndose vulnerados, tienen alternativas jurídicas y legales para hacer defender sus derechos como empleadas. Son las 2:57, estamos en contacto directo, vamos a actualizar las noticias con el avance de noticias y nosotros después del avance continuaremos con más información.
En Radio Nacional de Colombia, Contacto Directo.
¿Estamos cambiando? En Radio Nacional te acompañamos mientras el mundo cambia. En Norte de Santander, El Carmen, 104.7 FM. Cúcuta, 96.9 FM. Pamplona, 97.9 FM. Radio Nacional de Colombia, 80 años.